Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer.
Pipo Lernud, periodista, letrista y poeta entre muchas actividades diversas. Fue director de las revistas Expreso Imaginario, Canta Rock y La Mano, agricultor, viajero y ecologista. Su tarea secreta y constante a través de más de 50 años fue fijar vértigos, anotar visiones en forma de poemas. Su reciente libro, Mi cara en el espejo, los reúne completos por primera vez. Y lo recibimos a Pipo en la tarde de Mamá Rock para hablar del mismo. ¿Qué tal, Pipo? Bienvenido.
¿Cómo estás, Lucas? Qué gusto hablar con vos, qué bueno.
Bueno, para nosotros también.
Hace años que no nos hablamos.
Es cierto, hace rato, pero bueno, siempre es lindo charlar, y en este caso, por este nuevo libro, Mi cara en el espejo, poesía completa, editado recientemente por CAE de Maduro. Contanos sobre este nuevo libro, cómo fue el proceso de edición y demás, Pipo.
Bueno, la primera cosa es decir que, ¿te acordás de Hernán, el poeta sí, que fue con nosotros y un poco organizó el grupo con que fuimos a leer al auditorio de la de Radio Nacional,
sí,
Córdoba, con tanto gusto, y que con Vicente Luis? Uh-huh. Bueno, Hernán es el generador de este editorial, CAE de Maduro.
Bien.
Hernán, junto con otro poeta y escritor, Fernando Bogado, armaron, es una muy pequeña editorial, muy nueva. Yo creo que soy la figura más importante que tienen por ahora, imagínate vos, porque los demás son todos poetas muy jóvenes, muy nuevos. La idea es sacar poetas nuevos o sacar alternativos de alguna manera. Y yo me sentí, bueno, vos sabés que yo soy muy amigo, admirador de Hernán, porque siempre ha tenido un trabajo bárbaro de poesía, tiene un ciclo de poesías y canciones con un montón de músicos. A través de ese ciclo conocí un montón de músicos jóvenes. Uh-huh. Y él fue el primero que me invitó a leer en público así sistemáticamente. Y ahora me invitó a publicar. Me dijo, ¿no tenés unos poemas nuevos? Y armamos un libro, qué sé yo. Y yo le dije, la verdad es que no tengo poemas nuevos como para armar un libro, pero sí podríamos hacer un libro con todas mis poesías. ¿Cuánto sería? Total, tantas poesías no tengo, no va a ser un libro muy grueso. Y la idea surgió y empecé a mirar, ¿no? Me metí entre mis poemas y empecé a mirar qué tenía, y empecé a descubrir poemas que no había publicado y que estaban dando vueltas por ahí, cosas que había escrito con Miguel Abuelo, bocetos de canciones para Miguel y para otros, y qué sé, un montón de cosas, de apuntes que tenía de distintos momentos, y empezó a tomar forma este libro, que, como todos mis libros, el título viene de una canción. Esta, Mi cara en el espejo, está en una canción que se llama Estoy aquí parado, sentado o acostado. Dice, mi cara en el espejo ya no tiene aquel color. Y dije, bueno, ponemos, y sacamos, empezamos a armar el libro, y fue muy lindo, muy rápido, y muy placentero hacer el libro con Hernán, que me propuso algunos cambios, unos toques en los poetas. Él es mucho más serio,
claro,
como poeta que yo. Yo la verdad que nunca me he tomado muy en serio la cosa de la poesía, como dice eso que dijiste. Yo más que nada tuve apuntes, anoté vértigos, cosas, flashes,
claro,
inspiraciones, y le di medio forma de poesía, pero viste, con los años uno más o menos aprende a escribir.
Claro, claro.
Y la verdad que yo aprendí a escribir bastante chico porque había leído mucho, la clave para escribir es leer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, así surgió el libro.
Ya he perdido el olor de los duraznos, mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ven. El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele. Mi cara en el espejo ya no tiene aquel color. Ya no reconozco la calle en que camino. El lugar donde duermo ya no es más mi lugar.
Y tengo entendido que lo presentaste recientemente también en Buenos Aires.
Sí, anteayer.
Bien.
Anteanoche, hace dos días, lo presentamos en la Biblioteca Nacional. Hay un ciclo que se llama La Nave de los Sueños.
Sí.
Que es un ciclo de documentales y de cine de vanguardia. Todo gente joven. Yo no sé por qué siempre me estoy metiendo con gente joven, que es la más divertida, con los uh-huh. tipos de mi edad en general me aburro. y estos flacos jóvenes tienen un ciclo que todos los martes cumplieron 1000 martes.
Wow, claro.
No saqué la cuenta de cuánto será, pero debe ser 8 años, 10 años como mínimo, porque cuántas semanas, cuántos martes tiene un año, 48 martes.
Claro.
Bueno, en fin, los tipos vienen laburando y es todo cine experimental, joven, exploratorio, de distintas, viste, esos cines experimentales de gente que pinta rollo de film o saca, filma con formatos raros. Uh-huh. De todo tipo de cosas, ¿no?
Bien.
Y ellos me propusieron, porque nos queremos mucho con la Nave de los Sueños, que lo maneja, lo genera, lo empuja un chico, Gaby Patrono.
Claro.
Y bueno, empezamos a hablar con ellos y como nosotros tenemos una cosa con Hernán, Osvaldo Viña, ¿te acordás de Hernán Osvaldo Viña?
Proyecto
fuimos
Esquizodelia.
Allá, gracias a tu gentil invitación, hace ya muchos años, uh-huh. Fuimos a leer a la biblioteca,
al auditorio
de Radio Nacional. Qué lindo auditorio, qué bien que sonaba ese lugar. Bueno, qué lindo. Y a Córdoba fue un placer, fue bárbaro. Nos quedamos, me acuerdo, en un lugar ahí en Carlos Paz, sobre el lago, muy lindo.
Sí,
fue
sí.
muy lindo la experiencia.
Fue inolvidable.
Bueno, con Osvaldo Viña y con Hernán tenemos un grupo que se llama Cuerpo Eléctrico, uh-huh. que la idea es poesía con música electrónica, no exactamente electrónica, pero generada por computadora,
claro.
No música en vivo, sino generada en vivo, cambiada, transformada, deformada por computadora, y imágenes de Ernesto Vaca, que es un cineasta experimental. Y entonces eso les encantó a los de La Nave de los Sueños, porque era cine experimental, con música experimental, con poemas experimentales. Bueno, así que armamos una fecha, que fue el 31, el pasado 31 martes, que armamos una fecha muy linda, donde Claudio Kleiman, que hace poco sacó un disco, un año, en el cual hay una canción con letra mía.
Los pájaros de los árboles.
los pájaros en los árboles cerca de las vías en la estación Lisandro de la Torre. Él cantó ese tema.
Sienta el baile de los pastos y la lluvia que me envuelve. Silenciosa, 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 silenciosa.
Después vino, no sé si la conoces, a Barbie Aguirre.
No, no la conozco.
Una cantante inclasificable, alguien que toca el bombo, canta.
Mirá vos.
Ella canta en una orquesta de tango seria, una orquesta importante, es una cantante bárbara. Canta en una orquesta de tango, canta en un grupo de candombe y de murga, canta rock and roll y canta folclore latinoamericano.
Bien.
Todo experimental y raro y deforme y haciendo cosas raras. Entonces entró en el teatro por atrás, bajó las escaleras y tocando unos chirimbolos y qué sé yo, y cantando los gritos, sin micrófono, cantando Diana Divaga, la canción que hicimos con Miguel.
Sí.
Diana Divaga, yo acaricio su piel, ella me da un beso que está profundo. Diana Divaga, yo acaricio.
A los gritos, fue muy lindo, toda pintada de colores y con una ropa. Fue un espectáculo. Después, si buscan, pronto lo vamos a subir a YouTube.
Bien.
Impresionante. Y después, cuando llegó al escenario, cambió el ritmo y cantó La Princesa Dorada, el tema que hicimos con Tanguito, también en la misma tónica, con música de murga.
Bien.
Ahora imagínate La Princesa Dorada, que era una balada,
sí.
Con música de murga.
Qué lindo, qué lindo.
Y después de eso vino María, mi mujer, que vos sabés que fue corista de Los Redondos, que es la que canta junto con Claudia Puyó y Laura Hatton, cantan en Ñanfi Frufi,
sí.
Criminal Mambo y todos esos temas con esos coros altos de
sí.
Mujeres con Los Redondos, que hacía, no sé, 30 años que no cantaba.
Mirá vos.
Pero está con la voz muy bien, porque hace mucho dejó de fumar, está bárbara, así que arrancó a cantar Estoy Aquí Parado, Sentado o Acostado, un tema que hicimos con Miguel, con Juan Ravioli en la guitarra. Muy lindo, fue muy emocionante, muy lindo, con un tono medio folclórico, con una caja chayera.
Sí.
Le hubiera gustado mucho a Silvia Majul verlo, porque era el grito de Estoy Aquí Parado, era un grito totalmente vidalero.
Claro.
Muy lindo. Después Pablo Dacal hizo Ayer No Más, una versión rockera fuerte de Ayer No Más, y Nada en la Televisión, un tema que él hizo con Letra Mía.
Sí.
Y después entramos con Los de Cuerpo Eléctrico. Cerramos el evento Los de Cuerpo Eléctrico, que ya es poesía con música. música muy fuerte y una acción poética poderosa.
Qué lindo.
Fue muy lindo, tuvo un éxito, la gente salió feliz.
Qué lindo, nos alegra mucho, Pipo, aquí desde
y estamos viendo de salir de gira con este... con estos grupos, con este formato.
Con el formato, bueno, por ahí haciendo fuerza, ¿quién te dice nuevamente?
¿Quién te dice
por ahí Mamá Rock los puede recibir nuevamente?
Ayer nomás salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin
Hola Mamá Rock, les mando un gran saludo a los cordobeses y a Lucas y a todos los que hacen el programa, que siempre ha defendido los colores del rock nacional. Un abrazo.
Mamá Rock, 20 años.
Le comentamos a la audiencia, Mi cara en el espejo, poesía completa, es el nuevo libro de Pipo Lernut, con quien estamos dialogando hoy aquí en la tarde Mamá Rockera. Y hay un poema que se llama Buen día, Walt, ahí aparece esta frase, escribís, buenas noches, Walt, las piñas arden en la fogata, el mate está caliente y Javier cuenta la historia del rock and roll. No sé por qué, Pipo, pero automáticamente me transportó esa frase, esa estrofa me transportó a aquella casa con 10 pinos grabada por Manal. ¿Es de ahí el poema?
Sí, pero eso es anterior a
Es anterior, bien, bien.
Es anterior porque, bueno, está muy bien que pienses en eso porque es Javier y además se parece mucho a lo que pasaba en la casa con 10 pinos, donde yo también escribí poemas y qué sé yo, pero en este caso es en Villa Gesell.
Ah, bien, bien.
Nosotros
bien.
En Valeria del Mar, que es cerca de Villa Gesell, uh-huh. Ahí acampábamos con toda la troupe, con Miguel Abuelo, con Tanguito, con Javier Martínez, con un montón de delirantes impresionantes, chicas y chicos. Impresionante, éramos como 30, y pasaba esto, que hacíamos fogata, porque en esa época no había nadie, loco.
Claro, claro.
Y habíamos ido con varias carpas y habíamos hecho un campamento hippie total, y pasó eso, tal cual. Javier contaba, toda la noche pasaba algo, alguien se le ocurría decir algo, leer algo, que se producía algún evento.
Claro, claro.
Muy lindo.
Una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar, ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. Entre humo y soledad, no, nada más que respirar. Nunca más en la ciudad.
Este libro tiene mucha relación con Córdoba. De hecho, hay un capítulo llamado Cuaderno Capillo del Monte y otro Cuaderno Regreso, que data del 68. En ese aparece En la ciudad desconocida las bocinas atacan tu cabeza y apuntes en la cárcel de Villa María. Y bueno, la otra que fue la que fue musicalizada, Estoy aquí parado, sentado o acostado.
Claro, bueno, esos apuntes que estás diciendo en La ciudad desconocida, vos sabés que con La ciudad desconocida, esos son dos apuntes, En la ciudad desconocida y apuntes de la cárcel de Villa María, son apuntes que la historia, si tenés un minuto te cuento toda la historia.
Sí, por favor.
Yo vivía en Capilla del Monte, yo viví bastante en Capilla del Monte, que adoro. En la época que se iba en tren a Capilla del Monte, uh-huh. Y vivía y no tenía un mango, así que me decidí volver a dedo.
Bien.
Y después de vivir en Capilla, medio en el bosque, qué sé yo, la verdad que tiene una pinta medio zarrapastosa, tenía el pelo muy largo, tenía un pantalón rosado de mi novia y tenía pinta, tenía el barba crecida, qué sé yo. En esa época había empezado a hablarse de guerrillas, uh-huh. porque habían estado los uturuncos o algo así poco tiempo antes, estamos hablando del 67, 68,
bien.
Principio del 68, y entonces yo me fui a dedo, tratando de ir a dedo, me costó muchísimo, finalmente me subí a un tren en Córdoba capital, donde estás vos en este momento, me fui a la estación y me subí a un tren que yo suponía que iba para Buenos Aires,
sí.
de carga, ¿no? Vacío. Uh-huh. Y me metí ahí a dormir, me tiré a dormir, imposible dormir porque los trenes de carga vacío de aquella época tenían unas puertas corredizas de chapa.
Claro.
Que hacían un quilombo impresionante al moverse el tren, y de pronto se pone a llover y entonces empieza a golpear en el techo. Por eso, de todo eso hablan estos poemas.
Claro.
Me bajo, llega a la estación de Villa María, a la playa de maniobra de la estación Villa María. Uh-huh. Y entonces yo me bajo ahí a ver cómo podía seguir, porque me di cuenta que el tren paraba ahí. Pero un poco había avanzado hacia Buenos Aires. Y entonces yo debía tener una pinta muy tremenda que me para un policía dentro de saliendo de la estación, de la playa de maniobras, entre medio de los vagones, salgo y un policía, documento, ¿quién es usted? ¿Qué hace acá? ¿Qué sé yo? Y yo le digo, no, mire, estoy tratando de viajar a Buenos Aires, no tengo cómo viajar, no tengo plata, qué sé yo. Y yo era un tipo joven, así que no era un linchera,
claro.
No sé. Pero al mismo tiempo no tenía documentos, pero documentos de capital y en esa época. Entonces me lleva preso a la comisaría de Villa María. Y en la comisaría de Villa María, el comisario, bueno, era un subcomisario en ese momento, me dice, bueno, usted se queda hasta que tengamos sus antecedentes que vamos a mandar a pedir a Buenos Aires, que tardan mucho en llegar. Así que se queda, y así que me quedé en la comisaría de Villa María, que te la podría describir, y tenía un patio y una especie de bacha grande para lavar, y ahí lavábamos la ropa y la colgábamos en el patio y daba el sol. Y había un tipo que había asesinado a toda su familia y otro tipo que estaba en cana por quinielero.
Mirá.
Y yo.
Sí.
Y entonces yo empezaron a pasar cosas. De golpe me di cuenta que el tipo que había asesinado a toda su familia también se podía conversar con él, ¿viste? Era
claro,
raro.
Claro.
Porque digo, fuera de que había matado a toda su familia, un tipo normal que podía hablar y que y terminé hablando con los dos, con el quinedero, bueno, y yo le contaba mis cosas y ellos me contaban sus cosas y pasó una semana. Yo empecé a pensar, bueno, no van a llegar mis informes, yo me quedo acá para toda la vida. Y entonces, empecé y todo esto hacía apuntes, ¿viste? Bueno, te la estoy haciendo muy larga, pero la cuestión es que finalmente llegaron los informes y me dijo, tiene razón usted, así que es verdad que la canción esta que pasa por la radio ayer nomás es suya, bueno, discúlpeme, qué sé yo, pero bueno, lo que pasa es que usted está con un aspecto muy, qué sé yo. Yo había tenido tiempo para acicalarme en la en el calabozo, digamos. Y entonces paró, me llevaron a la ruta y pararon un camión y le dijeron, llévelo a Buenos Aires. No, ¿cómo voy a llevar si no lo conozco? Este muchacho no, dice el comisario que lo lleve. Bueno, está bien. al camionero no le gustó nada, pero después nos hicimos amigos, pues son muchos kilómetros charlando. Los camioneros también tienen una vida muy interesante y yo tenía cosas para contarle, así que nos hicimos amigos.
Claro, claro. ¿Dónde te dejó en Buenos Aires el camión, Pipo?
Me dejó por Libertador, entró por Libertador, por el Bajo, yendo para el Retiro. Y entonces me bajé relativamente cerca, yo vivía en Palermo, me bajé cerca de mi casa y caminando llegué a mi casa, y en esa época en mi casa vivía Miguel Abuelo.
Claro.
Cuando yo digo mi casa, era la casa de mi mamá todavía.
Sí, la casa de Mabel.
Claro. Pero mi mamá no estaba, estaba solo Miguel. Mi mamá hace rato que lo había invitado a quedarse en casa, pues no tenía dónde vivir. Y entonces voy y le cuento toda la historia, qué sé yo. Y él me dice, uy, pero te crucificaron, loco, qué bárbaro. Ya, no es para tanto. Yo ya estaba en casa, estaba tranquilo y había sido una experiencia.
Claro.
Y él estaba mirando, justo cuando llegué, estaba mirando un programa que se llama Guitarreada Cruz. Y en el programa este había tocado, Eduardo Falú había tocado varios temas, y entonces a Miguel le había gustado una seguidilla de acordes, y agarró y dije, y yo le mostré los apuntes que tenía de toda esta experiencia, y armamos el tema, Estoy aquí parado, sentado, acostado.
El peso de las cosas ya no pesa en mis espaldas, el agua que yo bebo es agua y nada más. Yo estuve muy solo, pero solo sin recuerdos. Yo estuve muy solo, pero solo y nada más. Me acerco a una piedra y la miro sin pensarla. La toco sin nombrarla, la toco y nada más. Las cosas que yo veo son cosas sin historias, sin tiempo y sin memoria, son cosas nada más. Estoy aquí parado, sentado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual.
Pipo, sé que practicaste el mecenazgo con algunos de tus compañeros de ruta. Si tuvieras que definir, para los oyentes de Mamá Rock, ¿qué es un mecenas dentro del rock argentino? ¿O recordar algunos de ellos?
Bueno, sí, cómo no. Primero que recordaría Jorge Pistocchi.
Claro.
Que que fue mi socio en Cantarrock, en El Precio Imaginario. Y que cuando yo lo conocí ya se había gastado toda su fortuna, pero había heredado bastante plata y se la había gastado en los equipos de Almendra.
Bien.
Equipo Almendra.
Ah,
le
bien.
Dijo a los Almendra que necesitan, yo tengo plata y él los quería mucho, eran muy amigos, así que los Almendra se fueron a Estados Unidos y compraron equipos con plata que les dio Jorge.
Bien.
Ese es un mecenas.
Sí.
Otro ejemplo de mecenas es un cordobés.
Sí.
Se llama Vicente Luy.
Exacto.
El gran poeta. Él, por ejemplo, pagó de su bolsillo, pagó un montón de delirios. Sacó un libro que se llama La vida en Córdoba.
Sí.
que es un libro muy grueso, de no sé, 500 páginas, enorme, costosísimo, y hizo una campaña de poemas, ¿no? Y hizo una campaña de afiches, y afichó todo Córdoba con Se viene la vida en Córdoba, y un montón de poemas, con poemas.
Sí.
Y él pagó un disco que hicieron Flopa Mansa Minimal.
Claro, claro.
Un disco acústico maravilloso que hay. A tus escuchas le diría, busquen en YouTube, sí. Flopa Mansa Minimal.
Suena mucho acá ese disco.
Ah, es una maravilla. Sí. Bueno, ese disco está financiado por Vicente Luis. Claro.
Y también el primero de Gabo, si no me equivoco.
Claro, tal cual, totalmente. Claro, claro.
Bueno, qué lindo lo que nombraste.
Y también los Verbonautas.
También.
Él apoyó los Verbonautas, que es un grupo de poetas que estaba Hernán, uh-huh. Mi amigo, que siempre motorizó cosas. Hernán, Osvaldo Viña, Vicente Luis, Gabo y otras. Y Palo Pandolfo.
Y Palo Pandolfo, claro, claro
sí,
que
por
sí.
Por supuesto. Y bueno, y yo creo que entro dentro de la categoría de
mecenas,
porque cuando cobré allá nomás, que cobré bastante plata, en ese momento era lo que hoy serían $50,000, uh-huh. Agarré y dije, vamos a equipar los Abuelos de la Nada.
Bien.
Que acabábamos de formar con Miguel, con Papo en guitarra, Pomo en batería, Miguel en canto y los hermanos Lara. Y nadie tenía equipos. Y también en el primer disco toca Claudio Gavis, el que después sería, después, porque esto es antes de Maná de Almendra,
claro.
Después sería el guitarrista de Manal.
Exacto.
Y bueno, entonces le compré una guitarra, una Fender Telecaster a Claudio Gavis, uh-huh. una Gibson a Miguel, otra Gibson eléctrica, una electroacústica a Miguel, una eléctrica a Papo y una batería a Pomo.
Mirá
y
vos.
Varias cositas más que hacía falta, equipo, qué sé yo. Con la plata de ayer nomás. Entonces vino mi vieja y me dijo, pero ¿cómo le das la plata? La primera vez que cobras plata y ya te la gastás en todos tus amigos. Y yo dije, no, para mí esta es la mejor forma de, imagínate, formar un grupo con mis amigos, con canciones que con la mitad compongo yo, y con flacos que yo creo que son los genios.
Claro, claro.
Para mí es bárbaro. Bueno, y además vos me enseñaste, le dije a mi vieja,
sí.
A ser generoso. Uh-huh. Y mi vieja dice, sí, eso es verdad. Pero bueno, entonces me dijo, bueno, que quede constancia. Les voy a pedir que te firmen un recibo. Y es por eso que tengo un recibo firmado por Claudio Gavis y un recibo firmado por Alberto Abuelo para los equipos de los Abuelos de la Rada.
Estoy aquí sentado, parado, acostado. Me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado. Me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado.
Mama Rock, les habla Pipo Larnú. El rock es nuestra madre, nuestro padre. El rock nos ha despertado, nos ha puesto en el mundo de otra manera, nos ha permitido comunicarnos, y creo que Mama Rock es parte de ese movimiento, parte de ese despertar, parte de ese compartir, parte de ese tener un placer juntos con la música y con la cultura. Un abrazo.
Mamá Rock, 20 años.
Volviendo un poco al libro, Mi cara en el espejo, poesía completa de Pipo Larnú, que lo acaba de editar, Cae de Maduro. Leyendo muchos de los poemas tuyos que no conocía, Pipo, te noté siempre atento al paso del tiempo. Y precisamente en el poema ¿Qué se recicla de mí? Hablas de la muerte.
Sí.
Me gustaría saber hoy, 2 de junio del 2022, ¿qué pensás de la muerte y cómo convivís con esa idea inevitable de afrontarla?
Bueno, eso fue porque yo en un momento tuve un susto bastante grande porque tuve un pico de presión bravo, qué sé yo, y me enfrenté con la posibilidad de morir, y entonces se me ocurrió este poema que son como instrucciones de qué hacer con mi cadáver.
Uh-huh.
Es un poema que me encanta leer en público porque le miro las caras a la gente, porque hay una parte que dice ¿qué hacer con el cadáver?
Claro.
Uno, ponerlo en la caja del compost para hacer abono para la huerta. Y entonces la gente se mira con la cara y después digo, comerlo. Y ahí la gente se pone como loca, ¿no?
Sí.
Bueno, qué sé yo, la muerte nos toca a todos, así que no hay mucho para comentar, es una parte de la realidad de la vida, ¿no?
Bien.
Todo el tiempo estamos rodeados de nacimiento y muerte, porque además la muerte es nacimiento de otra cosa, ¿viste?
Claro.
Somos todos parte de una cadena de vida, eso lo aprendí mucho con el tema de la agricultura orgánica y con el compost y con hacer claro. Fertilidad para la huerta. Y qué sé yo, uno aprende que una verdura después se transforma en tierra negra que sirve para que crezca otra verdura y así.
Claro. ¿Vos crees en la reencarnación?
No, para nada.
Para nada.
Yo personalmente no.
¿Y hay vida después de la muerte?
No, para nada.
Para nada. Para nada.
Hay vida en ese sentido que te estoy diciendo.
Claro, claro.
Hay algunos maestros, por ejemplo, un monje budista que se llama Thich Nhat Hanh, que hablan de que esa es la forma de renacer.
Uh-huh.
Renazco, y yo hay un poema mío que habla de eso, de que renacemos en las plantas, o sea, no renacemos, no es que Pipo renace o Lucas renace en la planta, pero todo lo que nosotros somos, estamos compuestos por la misma materia que se generó con el Big Bang.
Claro.
Hace miles y miles de millones de años. Y esa materia ha ido cambiando. ¿Nosotros de qué estamos compuestos? Vos fijate que somos un bebé y ahora sos un tipo que mide y pesa, mide unos 70 o lo que fuera, y pesa 70 kilos o 60 o lo que fuera, y antes era un bebé de 2 kilos.
Claro.
¿Y qué pasó? ¿Con qué se hizo? Se hizo con lo que comiste.
Claro, claro.
Porque ¿de qué otro lado? Y lo que comiste, ¿dónde viene? De la tierra. ¿Y con qué está fertilizado? Con el cadáver de miles de bichitos y cositas que se han convertido en humus.
Exacto.
¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Entonces es todo un ciclo. Y yo, ese para mí, el ciclo ese es lo más... Yo creo que yo estoy convencido de que estamos en un momento muy peligroso de la humanidad y al mismo tiempo muy ejemplar, importante. Somos unos privilegiados. Somos los primeros que podemos destruir el planeta y al mismo tiempo somos los primeros que podemos salvarlo.
Que lo podemos salvar, claro, claro que
sí. En este momento nosotros y nuestros hijos nos vamos a enfrentar con la decisión de que hay que salvar el planeta, hay que cambiar de sistema productivo, hay que dejar de usar combustibles fósiles, hay que cambiar el funcionamiento de la sociedad o aceptar que esta civilización se va al carajo, que todo va a ser hambruna, desertificación, deforestación, contaminación de los mares, contaminación de los ríos, se va a acabar el agua potable, bueno, un montón de cosas. Entonces nos enfrentamos a esa situación, a la situación de poder salvar, porque estamos todavía a tiempo, a pesar de que dicen que los mares ya tienen contaminación con microplásticos y eso no se puede volver atrás.
Uh-huh.
pero estamos todavía dentro de las posibilidades de crear una civilización más viable.
Bien.
Pero claro, eso es difícil de verlo por ahí. A lo mejor en Córdoba se ve mejor que en Capital, porque en Capital nadie ve ese tipo de cosas, porque estás viviendo en un departamento, mirando televisión, no ves la realidad de la naturaleza, de lo que está pasando, de la deforestación, de los incendios, de la contaminación de los, de las vías de agua, etcétera, ¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, antes de despedirte, querido Pipo, le recordamos a la audiencia de Mamá Rock, el libro se llama Mi cara en el espejo, poesía completa de Pipo Lernud. Yo me voy a permitir, con tu permiso, leer uno de los poemas, uno de los tantos que me gustaron. Se llama Catramina. Dice lo siguiente: avivate, mamertoide, no te dejes atrapar. La vida pasa volando, el cielo brilla en el mar. Despertate, Catramina, no permitas que te enrosque la urbana y triste neblina, andate a correr al bosque. Así.
Qué bueno que te haya gustado, es divertido. Escribí un par de poemas así medios divertidos en ese sentido. Me encanta que te guste ese poema.
Bueno, divertido y también, bueno, profundo, con un mensaje. Mirá de lo que hablábamos recién, ¿no? De cuidar el planeta y demás, ¿eh? Así que...
Sí.
Pipo, reiteramos, ¿eh?, las felicitaciones desde Mamá Rock, Mi cara en el espejo, poesía completa. Te mandamos un fuerte abrazo y ojalá la vida nos cruce pronto nuevamente.
Dale, ojalá que podamos ir a leer estos poemas y presentar el libro en Córdoba.
Bueno, un fuerte abrazo.
Bueno, te mando un abrazo grande.
La dorada princesa del verano, entrega los iluminados, su sol amarillo, caleidoscopio de hojas de oro y lágrimas que se detiene cuando nadie maneja el aire, una magia nueva se produce, una magia nueva, una balsa nueva. Estoy aquí, solo mi sonrisa me delata, pero yo miro desde todas partes a la princesa que se mueve entre estrellas de cordero y azul, con la soltura de quien no tiene. Ellas le abren la contestación, es solo el brillo de los ojos. La princesa se da vuelta como un guante y sigue sin adentro ni afuera. Y sigue sin adentro ni afuera. Y sigue sin adentro ni afuera. Cuando la princesa habla, cuando la princesa habla, vos la oís en tu mente, y el fauno se despierta y va.
desconocida, pero eterna. Desconocida.